¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 24 de junio de 2015.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos titulares.
El presidente Barack Obama anunciará hoy cambio de política en casos de estadounidenses secuestrados.
Ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas.
Francia cita a embajadora de Estados Unidos en París por presunto espionaje telefónico.
Más de 10 horas duró la audiencia de apelación del mariscal de campo Tom Brady.
Hulu abre el apartamento de Seinfeld a los televidentes en el reestreno de la serie el viernes.
El gobierno de Estados Unidos dejará de amenazar con procesar a las familias que intenten negociar con los captores de estadounidenses secuestrados en el extranjero o pagar rescate para conseguir su liberación, informan medios estadounidenses.
Se espera que el presidente Barack Obama anuncie los cambios este miércoles cuando divulgue las guías para tratar los casos de secuestros de estadounidenses en la Casa Blanca, junto a varias familias que han tenido secuestrados.
La revisión, que ha tomado 6 meses, es resultado de las críticas al gobierno de Obama por parte de algunos parientes de las víctimas, que dijeron haber sido amenazados con ser enjuiciados si trataban de conseguir el dinero para pagar un rescate.
El portavoz de la Casa Blanca, George Ernest, advirtió que el presidente no cambiará la prohibición de hacer concesiones a los secuestradores, sino que busca mejorar la comunicación con las familias de los cautivos. También queremos mejorar el proceso de comunicación con las familias que tienen seres queridos que atraviesan por esta terrible situación. Y existe la esperanza y la expectativa de que, mediante la implementación de muchas de estas recomendaciones, podamos integrar de mejor manera los recursos del gobierno federal dedicados a estas gestiones, que son considerables.
Varios rehenes estadounidenses han sido asesinados en los últimos años en el Medio Oriente, incluyendo algunos que fueron decapitados en videos divulgados por el grupo Estado Islámico.
A diferencia de algunos aliados europeos, Estados Unidos insiste en no ceder ante los secuestradores y tiene una estricta estrategia de no pagar rescates, bajo el argumento de que esto solo incentiva más secuestros y proporciona fondos a los militantes.
No obstante, el año pasado, Estados Unidos liberó a 5 prisioneros talibanes detenidos en la base naval de Guantánamo, en Cuba, a cambio de la liberación del sargento Bo Bergdahl, quien había sido retenido durante 5 años por los talibanes en Afganistán.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes terminar el debate sobre una ley que da autoridad al presidente para completar el Tratado de Libre Comercio con los socios de la región Asia-Pacífico, conocida como Fast Track o Vía Rápida.
Mitch McConnell es el líder de la mayoría republicana.
Está demostrado que ambos partidos pueden trabajar juntos para fortalecer la seguridad nacional en casa y el liderazgo de Estados Unidos en el exterior, en lugar de simplemente ceder el futuro de una de las regiones que más impacto, más rápido crecimiento en el mundo tienen a la agresión china.
La votación de procedimiento apenas superó la barrera de los 60 votos necesarios. El recuento final fue de 60-37, sin embargo, logró romper el bloqueo a la medida y ahora la aprobación de la ley solo necesita 51 votos.
Teóricamente, todavía falta aprobar otra medida complementaria que ofrecerá protección a los trabajadores que se vean afectados por el tratado, la cual ya fue rechazada 2 veces. Pero al separar la medida para votarla separadamente, los republicanos lograron romper el bloqueo que mantenían los legisladores demócratas opuestos a la propuesta.
Durante la votación, la senadora Sherrod Brown expresó su oposición a la medida. La gente va a perder sus empleos, dijo. ¿Qué traición estamos infligiendo a esos trabajadores si tomamos esta decisión hoy?
En la Casa Blanca, el vocero George Ernest dijo que el presidente está dispuesto a firmar ambas legislaciones. El presidente ha dejado claro que ambas legislaciones son una prioridad y seguimos contando con el líder McConnell y el presidente de la Cámara, John Boehner, para que cumplan su compromiso de dar a la mayoría bipartidista, que sabemos existe en la Cámara y el Senado, la oportunidad de votar sobre la ley de ajuste de asistencia comercial. No tengo un tiempo específico para decirles en términos de cuándo el presidente puede enviar una legislación u otra, pero el presidente ciertamente espera poder firmar la ley, una ley o la otra.
Este miércoles se realizará una votación crucial similar para también limitar la discusión hacia el proyecto de ley de protección de los trabajadores.
De superar este obstáculo, el presidente podría recibir el apoyo de la ley el miércoles por la noche y promulgarlo sin tener que esperar la aprobación de la medida complementaria, la cual será votada hasta el viernes.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Algunos de los grandes almacenes minoristas y sitios de comercio por Internet están retirando la mercadería con la bandera de la Confederación en respuesta a la matanza racial en una iglesia en Carolina del Sur.
Empresas como Walmart, Sears, Amazon, Google, eBay y otros se han unido al gigante chino Alibaba en la decisión de dejar de vender las banderas este miércoles.
Carolina del Sur está considerando nuevamente el retiro de la bandera de los estados sureños que se separaron del resto de la nación al comienzo de la Guerra Civil en 1861. La bandera de la Confederación llegó a ser el símbolo de aquellos que se oponían al movimiento de derechos civiles un siglo más tarde.
Carolina del Sur fue el primer estado en separarse y ondeó la bandera en su Capitolio desde 1962 hasta el año 2000, cuando por presiones fue movida a otra área de la sede del gobierno estatal.
El martes, los legisladores aprobaron considerar la remoción total de la bandera, haciéndose eco de un llamado de la gobernadora Nikki Haley, quien dijo que, si bien muchos en el estado respetan la bandera, otros la ven como un recuerdo de un pasado brutalmente opresivo.
Jay Lucas es el presidente de la Cámara Estatal de Representantes de Carolina del Sur.
Es claro que una mayoría cree que debemos comenzar una conversación y que la Asamblea General debe debatir la colocación de la bandera de los soldados confederados en los terrenos del Capitolio. Apoyo hoy una enmienda a nuestra resolución sine die. Esta legislación no toma ninguna acción deliberada sobre la bandera confederada, pero es el primer paso necesario para comenzar el proceso de debate.
La matanza en la iglesia de Manuel también ha hecho que otros estados revisen su propia relación con los símbolos confederados. El legado de la guerra que dividió la nación incluye estatuas en casas de gobierno, matrículas especiales de vehículos con esos símbolos que pueden ser compradas, así como numerosas carreteras y escuelas que llevan los nombres de generales y políticos de los Estados Confederados de América, como se hicieron conocer.
La bandera del estado de Mississippi tiene incorporado el símbolo confederado en su esquina superior izquierda y ahora el presidente de la Cámara Estatal ha pedido su remoción.
Igualmente, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, ha ordenado dejar de vender las matrículas para autos con la bandera confederada.
Un hombre de 79 años murió el miércoles al caer un árbol sobre la camioneta que manejaba durante una violenta tormenta que azotó el norte de Virginia y Maryland.
La tormenta, que trajo unos 2.5 centímetros de lluvia, granizo y fuertes vientos de hasta 50 kilómetros por hora, dejó sin electricidad a unos 100.000 hogares en la región, aunque en muchos casos el fluido eléctrico fue restablecido rápidamente.
Por lo menos 2 casas se incendiaron por rayos, una en Arlington, Virginia, y la otra en Greenbelt, Maryland. Y otras más fueron destruidas parcialmente por árboles que cayeron en lugares como en Germantown, Maryland, y en el condado de Prince William, en Virginia.
La tormenta, parte del mismo sistema que afectó un día antes el centro norte del país, fue relativamente rápida.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América. En La Voz de América desde Washington tenemos más noticias.
El presidente francés François Hollande dijo que las revelaciones de que Estados Unidos interceptó sus conversaciones telefónicas y las de sus dos predecesores son inaceptables y añadió que Francia no tolerará nada que ponga en riesgo su seguridad nacional.
Hollande divulgó una declaración el miércoles luego de reunirse con su Consejo de Defensa para discutir la filtración de WikiLeaks de un documento que afirma que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió a los últimos tres presidentes de Francia.
Funcionarios dijeron que la embajadora de Estados Unidos en Francia, Jane Hadley, ha sido citada a la oficina del ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, para discutir el tema.
La Casa Blanca no tocó el asunto, pero subrayó que no tiene como blanco las comunicaciones de Hollande y que no las tendrá.
El portavoz de la NSA, Ned Price, dijo que el gobierno del presidente Obama no realiza vigilancias de inteligencia extranjeras a menos que haya un propósito específico y válido de seguridad nacional, una medida que es aplicada tanto a los líderes mundiales como a los ciudadanos comunes.
Trabajamos muy de cerca con Francia en todos los temas de preocupación mundial y los franceses son socios indispensables, dijo Price.
Los documentos de WikiLeaks fueron publicados por el periódico francés Liberación y su sitio de reportajes investigativos Mediapart y no ha habido confirmación inmediata de la veracidad de los documentos.
Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, se reúne con sus contrapartes de la OTAN en Bruselas este miércoles en el primero de dos días de discusiones sobre los planes para enfrentar las acciones de Rusia en Ucrania.
Carter está realizando una gira de una semana por Europa centrada en la cooperación europea-estadounidense ante la cambiante situación con Rusia, país que es acusado de proveer apoyo directo a los separatistas del este de Ucrania. Moscú niega que provea tropas y armas a los rebeldes.
El martes en Tallinn, la capital de Estonia, Carter dijo que aunque Occidente no busca ser enemigo de Rusia, se defenderá si es necesario y anunció que Estados Unidos eventualmente colocará unos 250 tanques junto con otras armas pesadas y equipo de artillería en seis países europeos, incluyendo los países del Báltico, a fin de tranquilizar a los aliados de la OTAN frente a las amenazas de Rusia y de grupos terroristas.
El jefe del Pentágono dijo que los estados del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, junto con Bulgaria, Rumania y Polonia, han acordado aceptar elementos de tales equipos, los cuales podrían ser trasladados a la región para entrenamiento y ejercicios militares.
En la economía, los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,34%, el CAC 40 de París perdía 0,25% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,90%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terrenos positivos. El Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,28%, el índice Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,26%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves bajas este miércoles para las acciones estadounidenses, mientras que los principales índices en Wall Street alcanzaron nuevos niveles durante las últimas 24 horas, incluyendo el Nasdaq.
El oro se comercializa al alza en $1,176.80 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y la libra esterlina y a la baja frente al yen.
En el panorama latinoamericano, el líder opositor Leopoldo López finalizó la huelga de hambre que mantuvo por un mes luego de que fuera cumplido uno de los puntos del petitorio respaldado por millones de venezolanos.
Carolina Alcalde con los detalles.
Horas después de que el Consejo Nacional Electoral divulgara la fecha de las elecciones legislativas, una de las exigencias que llevaron al líder opositor Leopoldo López a iniciar una huelga de hambre, mediante una carta leída por su esposa Lilian Tintori, el dirigente político anunció su decisión de levantar la medida de protesta que mantuvo durante 30 días.
Durante estas 4 semanas hemos logrado avances, pero queda camino por recorrer en esta lucha por conquistar la democracia. Asumimos esta protesta no para morir, sino para que todos los venezolanos podamos vivir dignamente. La huelga de hambre es un método de lucha. Levantemos la huelga, pero la lucha continúa. Y además, estoy convencido de que la unidad y todas las fuerzas democráticas están más preparadas que nunca para dar esta batalla.
López exhortó a cesar la huelga de hambre a las decenas de personas que se sumaron a su medida de protesta. En principio, un grupo de jóvenes congregado en una iglesia de la capital venezolana insistió en que no levantaría el ayuno hasta tanto diversas instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciaran sobre la liberación de los presos políticos, especialmente de los estudiantes detenidos mientras participaban en las protestas antigubernamentales del año pasado y cuyo estado de salud se encuentra comprometido. Sin embargo, horas después, los jóvenes anunciaron su decisión de levantar la huelga tras conocer que la Defensoría del Pueblo asumió el compromiso de gestionar medidas humanitarias para los presos políticos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y también en Venezuela, Gerardo Resplandor y Douglas Morillo, dos de los jóvenes detenidos en mayo de 2014 en medio del desmantelamiento de los campamentos establecidos en varios puntos de Caracas como parte de las protestas antigubernamentales registradas durante el primer semestre del año, fueron liberados durante la noche del martes. Ambos jóvenes, considerados presos políticos, estuvieron recluidos en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.
Dirigentes del Partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, reaccionaron atribuyendo las liberaciones a la presión que ejerció sobre el gobierno la huelga de hambre encabezada por López y a la que se sumaron decenas de personas.
En un enfrentamiento de importadores y productores nacionales en San José, la capital de Costa Rica, y la casa presidencial, se vio invadida por cerdos productores de aguacate y de palma en un pulso por la entrada de aguacate mexicano y cerdo chileno, en lo que tiene una nueva crisis severa.
Nora Ruiz nos trae los detalles.
La capital costarricense se ha visto llena de animales de las granjas, de las fincas, de los productores agropecuarios que han decidido protestar en la propia capital y ante la Casa de Gobierno, en donde despacha el presidente Luis Guillermo Solís, por lo que consideran un verdadero pulso con los importadores. Se quejan de cerdo traído de Chile, de la importación de los aguacates Hass de México y de varias procedencias que estarían atentando contra la producción nacional. La presidencia de la República se apresuró a garantizar que estaría apoyando a los porcicultores comprándole los animales en momentos en que el precio internacional de la carne de cerdo está realmente baja. Lo folclórico de la protesta es la presencia de gallinas, carne de cerdo, muy gustada en Costa Rica, por cierto, en bares, en los hogares, en los restaurantes, y un verdadero duelo que tiene que resolver la administración Solís para decidir quién tiene la razón o cómo concilia los intereses de los importadores y los intereses de los productores. Hablan los productores.
La idea era llevarle un presente al presidente, probablemente un cerdito en una caja vivo para que él entienda cuál es el proceso de producción, en producir, y tal vez de esa manera, con ese acercamiento que tenga él con la producción, pueda tener mayor sensibilidad.
La protesta ha logrado que el presidente de la República ponga a hablar a sus ministros con delegados de este sector productivo nacional, cuyos resultados se esperan en las próximas horas. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
El informe de la autopsia de Freddie Gray, el afroestadounidense que murió en abril cuando estaba bajo custodia policial en Baltimore, indica que sufrió una herida de alta energía en el cuello y la espina dorsal.
El diario Baltimore Sun publicó el informe del médico forense que obtuvo el martes por la noche y verificó con otras fuentes.
El reporte indica que la herida probablemente ocurrió cuando la camioneta policial en la que era transportado Gray repentinamente redujo la velocidad. Gray murió una semana después de haber resultado herido, generando violentas protestas y disturbios en la ciudad.
El informe de la autopsia dice que las muñecas y los tobillos de Gray estaban encadenados, pero que él no estaba sujeto con cinturones de seguridad cuando la camioneta se detuvo varias veces mientras él estaba en la parte trasera, indicó el Baltimore Sun.
Gray pudo haberse levantado, pero sin poder mirar hacia afuera y predecir cambios, estaba en riesgo de caer sin apoyo.
Los 6 oficiales de policía acusados en conexión con la muerte de Gray se declararon no culpables esta semana.
El médico forense dijo que la muerte de Gray fue un homicidio y no un accidente porque los oficiales no siguieron los procedimientos de seguridad por actos de omisión, informó el Baltimore Sun.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que sigue trabajando para solucionar un gran problema técnico que desde hace 2 semanas le impide conceder visados y que hace que se acumulen las 50.000 solicitudes diarias de visas que recibe en todo el mundo.
El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que los más de 100 expertos informáticos de todo el país que trabajan desde hace días para reparar el fallo confían en poder arreglarlo en algún momento de esta semana.
Por otro lado, en Pakistán, cerca de 700 personas murieron debido a una ola de calor en la sureña provincia de Sindh.
La mayoría de los muertos se reportaron en Karachi, la ciudad más grande y el principal centro comercial del país.
El gobernador de Sindh emitió un estado de emergencia médico cuando el Servicio de Energía Nacional se dañó a causa de la elevada temperatura que llegó a más de 43 grados Celsius o centígrados.
Un comunicado de la oficina del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, dijo que la autoridad nacional para manejo de desastres ordenó comenzar con las medidas de asistencia.
En Ruanda, autoridades confirmaron que el jefe de inteligencia del gobierno, el general Karen Sikarake, fue detenido en Gran Bretaña.
El ministro de Justicia de Ruanda, Johnston Businje, dijo a La Voz de América que Karake fue detenido y que el gobierno estaba tratando de aclarar con las autoridades británicas el motivo de su detención.
Estamos a la espera de más información y clarificación por parte del gobierno del Reino Unido y estamos trabajando con importantes instituciones para saber realmente qué es lo que está pasando, dijo Businje.
2 adolescentes británicos se declararon culpables el martes de cargos de sustraer artefactos del ex campo de la muerte nazi en Auschwitz, Polonia.
Las autoridades polacas dijeron que los jóvenes que realizaban un viaje con su escuela fueron aprehendidos con piezas de vidrio y metal, botones y una parte de un viejo artefacto para cortar cabello que aparentemente encontraron enterrado.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El martes 23 de junio en las oficinas de la NFL se realizó la audiencia de apelación del mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, ante el comisionado de la Liga Nacional del Fútbol Americano, Roger Goodell, la cual se extendió por 11 horas. El abogado de Brady, Jeffrey Kessler, no quiso abundar en detalles de la sesión, indicando que no existe un plazo para la decisión y solo tiene que esperar. Pienso que armamos un caso muy sólido. Pienso que presentamos un caso consistentemente sólido, es todo lo que voy a decir. De acuerdo con algunos testigos y medios de prensa, Brady tendría que haber testificado bajo juramento y su equipo legal habría recibido un límite de tiempo de 4 horas para presentar su caso. Sin embargo, la audiencia se extendió a casi 11 horas, contando 1 hora para el almuerzo y de acuerdo a Kessler, Brady no habría declarado ante Goodell. Este miércoles vuelve la acción a Copa América Chile 2015. Uruguay saldrá a limitar el buen juego de Chile, romper los pronósticos lógicos una vez más y seguir adelante en la defensa de su título de campeón de la Copa América. Eliminar a Chile sería maravilloso, espectacular y un contundente golpe a todas las opiniones lógicas que consideran favorito al anfitrión, dijo el entrenador charrúa Óscar Tavares. Por su parte, el estratega chileno Jorge Sampaoli se mostró confiado de lograr un buen resultado.
Esta es una final para nosotros, es una oportunidad única que, como en otros momentos, trataremos de lo grupal, desde el funcionamiento, de lo colectivo, dar lo mejor para tratar de pasar a una instancia importante contra un rival que, como te decía anteriormente, conoce muy bien de estas historias y las maneja muy bien.
Uruguay es especialista en el juego aéreo, tiene grandes cabeceadores. Hemos trabajado para contrarrestar eso, para solucionarlo. La presión se va transformando en una ilusión. Estamos esperando el partido, decían. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las notas del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Para celebrar el reestreno de Seinfeld en Hulu, el servicio de descarga inmediata de películas y series de televisión ha recreado el apartamento de la icónica comedia en Nueva York e invitó a los fans de la serie en la ciudad a visitarlo a partir de este miércoles hasta el domingo. El apartamento es una réplica exacta del que se usó en la filmación de la serie. Solo faltan Jerry y su grupo de amigos. Todas las 9 temporadas de Seinfeld pueden ahora descargarse en Hulu Plus. Es el actor inglés Tom Holland quien será el nuevo Hombre Araña en la próxima película del superhéroe que producen Marvel y Sony Pictures. Hablando con la prensa, el actor de 19 años dijo que se siente muy honrado de haber sido escogido para el papel. John Watts, quien dirigió Cop Car, será el director. La película, que aún no tiene título, se estrenará el 28 de julio de 2017.
The IMF is uniquely trained and highly motivated.
La unidad fílmica de Alibaba, el gigante chino del comercio por internet, anunció que invertirá en la nueva película de Misión Imposible, titulada Rogue Nation. Es la primera incursión de la firma en Hollywood. La empresa colaborará en la venta de tickets por internet y en la promoción y venta de mercaderías en China. Misión Imposible, Rogue Nation, se estrenará el 31 de julio en Estados Unidos con Tom Cruise y Jeremy Renner en los papeles protagónicos. Y Meryl Streep visitó el Capitolio estadounidense para pedir a los legisladores que revivan la enmienda de derechos igualitarios que no ha sido revisada desde hace 4 décadas. Streep dice que la disparidad de los salarios de hombres y mujeres es la razón por la que la enmienda debe ser revisada. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, un resumen de noticias. El gobierno de Estados Unidos dejará de amenazar con procesar a las familias que intenten negociar con los captores de estadounidenses secuestrados en el extranjero o pagar rescate para conseguir su liberación, reportaron medios estadounidenses.
Se espera que el presidente Barack Obama anuncie los cambios este miércoles cuando divulgue las guías para tratar los casos de secuestros de estadounidenses. Esto lo hará en la Casa Blanca junto con varias familias que tienen familiares secuestrados.
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes terminar el debate sobre una ley que da autoridad al presidente para completar el Tratado de Libre Comercio con los socios Asia-Pacífico. La votación de procedimiento apenas superó la barrera de los 60 votos necesarios. El recuento final fue de 60-37, pero logró romper el bloqueo a la medida y ahora la aprobación de la ley solo necesita 51 votos.
Y este miércoles se va a realizar una votación crucial similar para también limitar la discusión del proyecto de ley de protección de los trabajadores.
Algunos de los grandes almacenes minoristas y sitios de comercio por internet en Estados Unidos están retirando la mercancía con la bandera de la Confederación en respuesta a la matanza racial en una iglesia en Carolina del Sur.
Y hasta aquí esta emisión de Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingeniería tuvimos a Skip Sisk. Y en los micrófonos, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.